Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 13 de agosto del 2024. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, muchísimas cosas pasando en nuestro país y en el mundo. Como que los políticos y los medios estamos regresando apenas de las vacaciones de verano y se están empezando a calentar las cosas. Se vienen movimientos legislativos importantes porque en septiembre cambia la legislatura, a la nueva legislatura que elegimos todos los mexicanos el pasado junio. Y pues se viene inminentemente la aprobación de ciertas reformas que van a ser un tsunami mediático. Y luego el 1 de octubre, posteriormente, la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer en la historia de nuestro país. En Estados Unidos se está poniendo más caliente la elección presidencial. Y es que Donald Trump y Kamala Harris también han vivido un verano de escándalo entre atentados contra la vida de Trump, entre el cambio del candidato demócrata, entre el debate que se viene el próximo 10 de septiembre entre Kamala y Trump, que te podrá caer bien o mal Kamala o Trump, pero va a ser un espectáculo mediático que no nos podemos perder. Y aquí estaremos para contarles, en Tengo Otros Datos, todo lo que salga de esa elección que va a ocurrir el 5 de noviembre, el próximo 5 de noviembre, en Estados Unidos. Oigan, antes de entrar de lleno a el programa, tenemos dos pases dobles para un grandísimo evento, el concierto de Ben Howard, que, pues, ¿qué les parece si para regalar estos dos pases dobles hacemos la siguiente dinámica? Me escriben por Twitter, tanto a mí como a la estación, Twitter, ahora llamado o mal llamado X, porque nadie lo llama X, contestando la siguiente pregunta: ¿qué estilo de guitarra toca Ben Howard? Ya se saben, las vías de contacto es @ibero99fm y yo personalmente estoy como @robalvanera. Las primeras dos personas que nos manden este mensaje, ¿qué estilo de guitarra toca Ben Howard?, se llevan estos dos pases doble para el concierto que va a ocurrir el 17 de agosto en el Teatro Metropolitan en la Ciudad de México. Así que pónganse truchas, mándenos sus tweets, sus X, y gánense estos pases dobles. Sin más, arranquémonos con el resumen internacional y nacional del día de hoy a cargo de mi querida Camila Solís.
Hoy.
En un nuevo informe sobre el gabinete, Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, anunció que Alejandro Ernesto Svarch Pérez, actual director de COFEPRIS, será el nuevo director de IMSS Bienestar. Junior Vázquez Rosalío, candidato electo de Bolaños, Jalisco, fue reportado como desaparecido, así como el consejero nacional del pueblo Bixarica, quien venía como su acompañante. La Fiscalía de Jalisco informó que a través de la Fiscalía Regional y de la Especial en Personas Desaparecidas se están realizando trabajos de investigación para localizar a los desaparecidos. ¿Qué? el brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzedine al-Qassam, indicó que disparó dos cohetes M-90 contra Tel Aviv. Uno de estos, disparado desde la franja de Gaza, cayó en el mar frente a la ciudad israelí de Tel Aviv. Es el primer ataque de Hamas contra la ciudad israelí desde mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Estados Unidos intervino en las recientes elecciones mexicanas a través del financiamiento de grupos opositores críticos al gobierno. El mandatario emitió la acusación en su mañanera tras anunciar que enviará una nota diplomática a la administración de Joe Biden por entregar recursos a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Hasta acá el resumen nacional e internacional. Muchas gracias a Camila Solís. Oigan, ya tenemos en la línea nuestra primera invitada del día de hoy, Jade Ramírez, periodista de investigación en Jalisco y directora del medio Perimetral Press. Jade, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buen saludo para ti y pues toda la audiencia de Ibero 99. Un saludo.
Un saludo, Jade, hasta Jalisco. Oye, queríamos hablar contigo porque desde ayer circuló la noticia de que Junuir Vázquez Rosalío, candidato electo del municipio de Bolaños, allá en Jalisco, fue reportado como desaparecido. ¿Qué noticias tenemos al respecto?
Sí, bueno, mira, pues lamentablemente no hay novedades. Hay una noticia de búsqueda que ayer nos desaparecieron. De esta persona, ¿no? La primera que desaparece en esa franja. Hay que mencionar que cuando hablamos del estado de Jalisco, estamos hablando de una franja.
Jade, perdón que te interrumpa, ¿sí? Te escuchamos medio mal. No sé si te puedas mover tantito para mejorar la línea de comunicación.
Aquí. Sí, me escuchan.
En lo que. Ahí estás perfecto, adelante.
Bien, gracias. Te decía, Rodrigo, que cuando estamos hablando de la desaparición de este integrante de la comunidad burralitaria y de los pueblos burralitarios, estamos hablando de desapariciones en una franja. Suceden entre Jalisco y Zacatecas y efectivamente se está, a través de una formalizada ficha de búsqueda con la Fiscalía del Estado, se está buscando, localizando con vida, se está pidiendo la mayor difusión a esta información para localizar a dos personas. Carrillo, llevan más de una semana que no se les localiza. Estas personas, la última vez que fueron vistas fue en Colotlán, que es una de las ciudades que se listo, como te digo, es una franja que colinda con Durango y con Zacatecas. La última vez que se les vio fue, pues, por supuesto que en Colotlán, como se dice, en uno de los hoteles más visibles que se encuentran en el norte de Jalisco, donde la Universidad de Guadalajara tiene un centro universitario, hay que mencionarlo, y serían, empiezan a regresar a Bolaños, otra comunidad cercana que implicaba alrededor de unas 3 horas de camino. Sin embargo, ya no fueron localizados, ya se formalizó con ficha de búsqueda en la fiscalía. Es importante, si llama la atención más este caso, porque es el presidente electo por el Partido del Movimiento Ciudadano en Bolaños, se esperaba la transición en octubre en su cargo, pero llama la atención por eso, pero también desde luego pues son estos perfiles, son personajes plenamente identificados como líderes comunitarios. Hay que decirlo que están incursionando en la política oficial a través de los partidos, sino también por su labor en la educación, por el desarrollo de proyectos comunitarios, porque emigran para estudiar, y son perfiles bastante conocidos y bastante ubicados, por lo que les duele más a toda la población burralitaria en el norte de Jalisco ese tipo de desapariciones. Hace nada menos...
Perdón, Jade, te seguimos perdiendo un poco en la línea. No sé si me escuchas ahí.
Yo te escucho bien. ¿Tú me escuchas a mí?
Sí, ahí un poquito mejor. Oye, preguntarte sobre si ha habido alguna respuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
No, por supuesto que no. El tema en general de los desaparecidos en Jalisco. Como saben, somos estado líder en desaparición de personas. No le despierta ninguna respuesta al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y mucho menos de los pueblos indígenas bajo acoso y acecho por la delincuencia organizada en colusión con las autoridades locales. Las desapariciones que se han dado: hace 2 años desapareció Santos de la Cruz, uno de los líderes más importantes en la lucha sobre la restitución de tierras y problemas agrarios en esa zona guerraritaria, y tampoco despertó ningún interés ni del gobierno federal ni del gobierno de Jalisco, hay que señalarlo. Particularmente en este caso, mucho menos. Existe una ficha de búsqueda, y realmente las poblaciones o las comunidades que se están movilizando para viralizar la desaparición de joven líder comunitario, pues son básicamente los pueblos y aquellas personas que están movilizándose en las redes sociales. Pero te quiero contextualizar, por eso te digo que estamos hablando de una franja en conflicto y problemática. Nada menos, también hace 2 semanas se da a conocer la ficha de búsqueda en Zacatecas. En Zacatecas, de 3 jóvenes que salieron en periodo de verano a hacer trabajo de jornaleros, también y desapareció. Julio, César y Adrián fueron desaparecidos también en la franja Jalisco-Zacatecas. Es un tema cotidiano, lamentablemente. Llama la atención ahora a los medios de la Ciudad de México porque se trata de un personaje que es, pero en realidad, desde hace más de 7 años, esta franja entre Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango están desde luego en pelea del territorio, sembrando amapola, se cruza con la instalación de invernaderos de monocultivo, se cruza con falta de correcta relación con los pueblos organizados wixárika, específicamente de la cultura wixárika. Y la desaparición de personas es lo más común. Específicamente llama ahora la atención por lo que te decía, este tipo de personajes, pero las denuncias desde el magisterio, de las personas que se involucran en la educación básica, de estas zonas y estos poblados, es que el acecho y la incursión violenta de grupos delincuenciales en las comunidades está semanalmente registrada y va a la alza. Por lo menos se detectan a 12 activistas, a 12 líderes comunitarios, como el del personaje que ahora nos concierne para la conversación, de Junior Vázquez y Antonio Carrillo. Prácticamente hay 12 personajes que han sido desaparecidos, 2 localizados con vida, y del resto no se sabe nada más. Es básicamente la información que se tiene ahora. No hay un posicionamiento ni de la fiscalía,
ni de
posicionamiento oficial.
Perdón, se trabó al final, Jade. Ni de la fiscalía, ni del gobierno del estado, entonces.
Es correcto. No hay un posicionamiento al respecto, excepto que pues está buscando, ¿no? Pero hay que mencionar una cosa, Rodrigo, importante para la audiencia de la Ciudad de México, que al día en Jalisco se registran 70 denuncias de personas que están o que fueron desaparecidas. 70. Y desde luego que desaparecer en el área metropolitana de Guadalajara representa una cosa a desaparecer en la región norte del estado, que colinda con Zacatecas, que efectivamente hay una representación de la Fiscalía de Jalisco en Colotlán, precisamente hay una unidad regional de la Fiscalía, pero aquello implica que hay mucho menos personal y mucho menos interés, porque además hay que mencionarlo, es una sierra, ¿no? No es fácil transitar esos caminos. Hay poca comunicación, hay mucha inseguridad, hay mucha violencia, hay grupos delincuenciales que tienen retenes permanentes en los cruceros más importantes de esta región. Sí hay un estado de descomposición en esa zona, y bueno, lamentablemente no nos sorprende que en este caso Junior Vázquez y Antonio Carrillo estén desaparecidos. Hay muchos más, pero lo que sí se lamenta es que no hay acción positiva en la búsqueda por parte de las autoridades del estado de Jalisco.
Ya, pues bueno, Jade Ramírez, periodista de investigación en Jalisco, te mando un abrazo hasta allá, Jalisco.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a Jade por el reporte de la desaparición del alcalde electo del municipio de Bolaños, Jalisco. Oigan, antes de irnos a nuestra rolita, quería echarme un clavado un poco al perfil que acaba de nombrar la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Como ya lo comentaba Camila en el resumen, la presidenta electa nombró al encargado del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch Pérez, quien es actual titular de la COFEPRIS. Él es un médico cirujano graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, con especialidad en medicina interna y maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con 13 años de formación profesional y ha publicado en diversas revistas científicas nacionales e internacionales. Es identificado políticamente como muy cercano al actual secretario de Salud, Jorge Alcocer, al secretario de Salud de López Obrador, no de Claudia Sheinbaum, y fue designado al frente de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que todos conocemos como COFEPRIS, desde febrero del 2021. Entonces, otro perfil técnico, pero que al parecer continúa de el actual sexenio al siguiente, marcando otra línea de continuación en estos nombramientos, Claudia Sheinbaum. Vámonos con una rolita, esto que va a sonar, se llama Dime, de Aaron Fraser y Kanka Musa. La 1:19, estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Oigan, quería yo platicarles un poco sobre la situación de Venezuela, cómo ha ido transitando la crisis postelectoral después de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo allá en Venezuela hace ya más de 2 semanas. El Wall Street Journal reportó que Estados Unidos está tratando de negociar con Nicolás Maduro una posible amnistía a cambio de que deje el poder. Esto ha sido muy controversial porque hay mucha gente que pues quiere a Maduro en la cárcel, que quiere, incluso hay gente mucho más extrema que quiere la cabeza de Maduro, pero si volteamos a ver la historia de cómo las autocracias en nuestro continente y alrededor del mundo han transitado, hacia la democracia, tenemos que entender que a veces para transitar a la democracia se tiene que ser un poco más pragmático. En un universo ideal, con un tronar de dedos, Maduro desaparecería mañana y Venezuela sería la mejor democracia del mundo. Pero ni vivimos en un universo ideal, ni eso va a pasar. Es claro que Nicolás Maduro no tiene el apoyo de la mayoría de los venezolanos, y también es claro que incluso una mayoría lo repudia hoy en día. Pero a lo largo de la historia, como les digo, cuando un dictador se ha sentido arrinconado por su propio pueblo, en la mayoría de los casos responden de dos maneras, ya sea huyendo o atrincherándose en el poder, dejando su país o reprimiendo a su pueblo. ¿Y de qué depende qué decisión tome este dictador o los dictadores? Pues un poco de los incentivos y de las amenazas que tengan tanto internacional como domésticamente. Porque pongamos un ejemplo, eres un dictador, llevas 30 años gobernando tu país, tu gente ya se hartó de ti y perdiste estrepitosamente las últimas elecciones en las cuales tuviste que hacer un fraude monumental, y por el hecho de que hiciste ese fraude monumental, recibes condenas internacionales y todos los países rompen relaciones contigo. Imagínate que tu pueblo está enojado, hambriento de justicia, y se empieza a manifestar. Y las manifestaciones se hacen más grandes y grandes y grandes y violentas, y te percatas de que tus aliados políticos pues te empiezan a traicionar a tus espaldas. Tu pueblo empieza a llamar a la revolución, exigen que te manden a la cárcel o piden tu cabeza, y tú no tienes en realidad a dónde escapar porque todos los países rompieron relaciones contigo y porque tus aliados dentro de tu país también rompieron relaciones contigo. Entonces te atrincheras en tu palacio de gobierno con la gente protestando en las puertas pidiendo tu cabeza, y decides recurrir a la última arma que tienes a tu disposición, que es en realidad la represión. Entonces, en esta situación, los dictadores tienden a ordenar arrestar a toda la oposición, censurar a toda la prensa, prohibir las vías de comunicación y, si es necesario, mandar a arrestar o incluso en el extremo a matar a manifestantes. Pero de nuevo, en un mundo ideal, tenemos que ser pragmáticos, de nuevo, en un mundo ideal los dictadores desaparecerían de un día para otro con una varita mágica, pero no vivimos en ese mundo ideal, sino es que vivimos en este mundo imperfecto. Y al final el objetivo aquí es que Venezuela transite a la democracia. Ese debería de ser el objetivo de la comunidad internacional y del pueblo venezolano. El objetivo debería de ser que el pueblo venezolano reclame sus derechos, que sea libre, que viva en democracia, que millones de venezolanos que emigraron fuera de su país puedan regresar a su casa. Pero para lograr eso hay que sopesar las distintas opciones, porque hay una opción maximalista impulsada, por ejemplo, por la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en donde piden que la Corte Penal Internacional vaya tras Maduro, que lo encarcelen. Pero a ver, de nuevo, si el objetivo final es que Venezuela transite a la democracia, que el pueblo venezolano se deshaga de su dictador, ¿de verdad esta es la mejor manera? Porque en mi opinión, lo único que va a lograr eso, ir tras Maduro sin ningún chance de negociar, pues es justamente que Nicolás Maduro se atrinchere en el Palacio de Miraflores, en Caracas, que no tenga ningún incentivo para negociar y que la única salida que le quede sea aferrarse al poder y reprimir a su pueblo y volverse aún más autoritario. Y si volteamos a ver a la historia, ¿cómo han salido de este crucigrama, de este rompecabezas otros países? Bueno, por ejemplo, España en la ciencia política es un ejemplo clave en esto. En 1975 murió el dictador Francisco Franco y para evitar una revolución o que los franquistas se atrincheraran en el poder, todos los actores políticos, incluyendo la monarquía española, la oposición española, el Partido Comunista Español y algunos franquistas, construyeron el Pacto de la Moncloa que democratizó a España. Y el Pacto de la Moncloa es visto como un exitazo, porque no solo democratizó a España, sino que la ha mantenido como una democracia estable décadas después, 5 décadas después. Pero en ese entonces muchos franquistas se oponían al pacto, decían que la democracia iba a dividir a España, que era mejor seguir en un régimen autoritario como en el que vivían. Pero ¿cómo los convencieron? ¿Cómo lo convenció la monarquía, el Partido Comunista, la oposición, el centro político? Los convencieron con amnistías y con la posibilidad de que participaran políticamente en el nuevo sistema democrático. Y algo parecido también ocurrió en Sudáfrica, por ejemplo. De 1990 a 1993 se llevaron a cabo las negociaciones para acabar con el apartheid, que culminó, toda esa negociación culminó con la liberación de la cárcel de Nelson Mandela y su posterior victoria electoral. Pero habían muchísimos extremistas blancos en Sudáfrica que se oponían a que se liberalizara el país, a que acabara el régimen del apartheid. ¿Cómo los convencieron? De nuevo, con garantías de seguridad, con representación política en el nuevo régimen, con incentivos económicos para que apoyaran la transición. Entonces, regresando a mi punto original, si tuviéramos una varita mágica, Nicolás Maduro desaparece mañana o aparece mañana en la cárcel. Pero la magia no existe. Y adoptar estas posturas maximalistas en donde se exigen todas las fichas de una negociación sin posibilidad de ceder, donde se exige el arresto de Maduro por la comunidad internacional, pues puede llegar a ser contraproducente. Porque si Maduro se enfrenta a amenazas por todos lados y no encuentra incentivos para dejar el poder, pues no lo va a dejar. Se va a atrincherar y se va a volver más autoritario. Entonces, sé que es un tema difícil, pero se debe de considerar que se debe de trabajar para que Maduro, Nicolás Maduro y todos los participantes del régimen autoritario en Venezuela se sienten a la mesa de negociación y que se les ofrezca tal vez una salida decente de Venezuela a él y a su familia, que lo manden si quieren a La Habana, a Nicaragua, a Bolivia, que se la pase fumando puros y tomando ron en Cuba, Es muchísimo más preferible que esté tranquilo en Cuba Nicolás Maduro, pero con el pueblo de Venezuela siendo libre, a que se sienta esquinado en Caracas, pero siguiendo estando en el poder y reprimiendo al pueblo venezolano. Entonces, yo me congratulo de este reporte del Wall Street Journal, en el cual Estados Unidos está abierto a ofrecerle una amnistía a Nicolás Maduro, porque aquí no es un tema de hay que chingarnos a Nicolás Maduro. Más bien es un tema de que el objetivo final debe de ser la democracia en Venezuela y que los venezolanos vivan en libertad y que se les respeten sus derechos humanos. Y tal vez la mejor opción para obtener eso es dándole una salida al dictador, para que no mate a más, para que suelte el poder, para que haya democracia en Venezuela. Aquí el objetivo final es que los venezolanos sean libres y que vivan en democracia. Eso es lo más importante y es lo que debería estar en las cabezas de todos. Pero bueno, seguiremos atentos a lo que salga de esta hipotética o posible negociación que está teniendo Estados Unidos. Y también explicaría un poco la postura que ha tenido Brasil, México, Colombia con respecto a Venezuela. Porque si se está tramando esta negociación por abajo del agua y se llega, y el objetivo final es llegar a la democracia en Venezuela, pues adelante. Por lo pronto estaremos muy atentos a lo que ocurre allá en Venezuela, siempre teniendo en mente a nuestros amigos venezolanos, que son los que más han sufrido de esto, que son a los cuales se les ha reprimido sus derechos humanos y son quienes han tenido que migrar masivamente fuera de su país. Vámonos a un corte, regresamos en unos minutitos, tenemos varias entrevistas en la segunda parte de Tengo Otros Datos, así que no se despeguen de sus bocinas.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Es la 1:34, estamos de regreso en Tengo Otros Datos, Puribero 90.9. Ya tenemos en la línea a nuestra segunda entrevistada del día de hoy, Karina Méndez, corresponsal de MBS en Sinaloa y quien además es egresada de la carrera de comunicación aquí en la Ibero y ex becaria Prende. Entonces, pues compañera mía también, Karina, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola Rodrigo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tomarnos la llamada, Karina. Oye, pues queríamos hablar contigo porque después de la carta que sacó el abogado de El Mayo Guzmán, pues ocurrió un tsunami político a nivel nacional, pero sobre todo en Sinaloa, ya que se involucra indirectamente al gobernador Rubén Rocha Moya. Platícanos cómo se vivió esta noticia allá en Sinaloa, Karina.
Sabes que fue un tema muy curioso porque la carta la publicó el abogado de Ismael Zambada García, El Mayo Zambada, el sábado por la mañana, y ese día estaba de visita en Sinaloa el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces, el gobernador estuvo un poco nervioso y, bueno, pues ya el presidente ya dijo que le pidió permiso para dar como unas palabras y expresar, ¿no? Y entonces, bueno, él dice que no tiene nada que ver, que si ellos lo habían citado o algo, pues él no estaba enterado, ¿no? Eso fue el día sábado. El domingo transcurrió normal. El día lunes, en Sinaloa, el gobernador cada semana, todos los lunes hace su rueda de prensa que se llama La Semanera. Y entonces ayer abrió diciendo, no voy a contestar preguntas sobre el tema. Si están, o sea, en realidad, pues creo que todos estábamos como a la expectativa de esa pregunta, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo que sí hay muchos temas, pero era el tema, ¿no? Entonces, ya empezó a platicar su historia, que dice que él estaba en Estados Unidos de vacaciones cuando se entera de la detención, pero él lo menciona como detención, entrega, se queda como con la, no muy claro, ¿no? Si fue detención o fue entrega. Posteriormente se entera de lo del maestro Héctor Melecio Cuen Ojeda por la tarde-noche y posteriormente dice que pues que él pidió al presidente que la FGR atrajera el tema. Entonces, a raíz de eso se han surgido otras cosas. El día de ayer, la Fiscalía General del Estado publica el video de el asesinato del que fuera ex rector de la universidad y también era diputado electo por el PRI, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y horas más tarde, la fiscalía vincula a proceso a su hijo, al hijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, por unas cuestiones ilícitas que había ahí dentro de la universidad. Entonces, sabes, como que han sido demasiadas cosas, además del policía este de investigación que vincula Ismael Zambada García, lo vincula en la carta diciendo que les daba protección, el cual se encuentra, sí, desaparecido desde el 25. Cabe señalar que también estaba de vacaciones, ¿no? La fiscal sale ayer y dice, pues sí, tenemos como este dato, lo hemos estado buscando, pero él se encontraba en ese día, justo el día que detuvieron, entregaron o lo que sea a Ismael Zambada García, de vacaciones. Entonces, oye, pues aquí el tema es que todo el mundo estaba de vacaciones y pues entonces, sí, dices tú, aquí Sinaloa se estaba cayendo a pedazos, ¿sabes? La gente preocupada, asustada, ¿mande?
Como bien platicas, creo que hay muchas cosas que se van a ir aclarando mientras pase el tiempo, pero hay un entendimiento de que parte del objetivo de esa hipotética o posible reunión entre el gobernador Rubén Rocha, Héctor Melesio, Mayo Zambada y demás, era para tratar de hacer una alianza entre el gobernador y Héctor Melesio por ciertas rencillas políticas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay información al respecto?
Totalmente, o sea, estás totalmente en lo correcto, ellos tenían un tema político muy fuerte. Yo tendría mis dudas de que realmente ellos hubieran aceptado reunirse. No estoy, porque ya el presidente había tratado, por ejemplo, que en las mañaneras le decía, sí, le pido al maestro Rubén Rocha Moya que apoye a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y como que se limen las perezas de todos los problemas que hay. Y entonces, sí, llegaba a Sinaloa el tema y el gobernador decía, pero, o sea, vamos a poner un alto, pues, ¿no? Entonces, sabes, como que era un tema ya muy... Los dos fueron rector, el gobernador también fue rector, uh-huh, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y entonces, sí, Héctor Melesio Cuen también, pero él tenía... un partido, el Partido Sinaloense, él lo fundó a través de la universidad, o sea, se podría decir que sus afiliados o la mayoría de sus afiliados todos eran de la UAS, ¿no? O sea, sí, era un tema muy de mucho poder, a eso voy, mucho poder de uno, del gobernador, y mucho poder del otro personaje, que aparte ya era diputado, ¿no? Entonces, no sé si ellos hubieran aceptado reunirse, pero bueno, el tema aquí es que un hecho ocurrió en la mañana, o sea, el que salió en la avioneta de la zona, porque dicen que fue ya de la zona, ya no es Hermosillo, ahora es Sinaloa, salió la avioneta rumbo a Estados Unidos, llega la avioneta a 2:00 p.m. Y lo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, él fallece aproximadamente a las 10:25 tiempo de nosotros, 11:25 tiempo de la Ciudad de México.
De la noche, es correcto. Sí. Oye, preguntarte, Karina, ya comentabas un poco de lo que está viviendo la gente. Muchos expertos pronosticaban pues una crisis de inseguridad después de la detención de El Mayo. ¿Cómo se está viviendo, cómo está viviendo el pueblo de Sinaloa estos días?
Sabes, los primeros días después de la detención empezó a haber, bueno, previo a esto empezó a haber como mucho decomiso y que agarraban al jefe de acá y al otro, a otro del otro grupo delictivo del otro bando y lo detenían acá. Iban en contra del Guano Guzmán, que es hermano de Joaquín el Chapo Guzmán. Como que ya había habido muchos operativos en esos días. Dicen que el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, que se entregó, Joaquín Guzmán López, era el encargado de los narcolaboratorios en Sinaloa. Entonces habían estado golpeando como ese tema, mucho como narcolaboratorio, habían habían decomisado el segundo narcolaboratorio más grande en el sexenio, en esos días en Sinaloa. Viene la detención, viene la muerte de Cuen el viernes, el domingo empiezan a llegar elementos, se suman 200, y el miércoles llegan otros casi 300 elementos. Entonces la gente, en lugar
de... ¿Elementos de la Guardia Nacional?
Seguro. ¿Mande?
¿Elementos te refieres a la Guardia Nacional?
Ajá, sí, elementos de la Marina, elementos de Guardia Nacional, que ya como complementaban los operativos que se estaban realizando en el estado. Y la gente, pues a lo mejor tú pensarías, ay, no, pues me siento muy protegida, o tú pensarías que la gente se iba a sentir protegida. No, la gente empezó a estar muy temerosa porque dices, ¿qué va a venir ahora? ¿Qué va a venir ahora? Porque están llegando tantos elementos, porque están con nuevos operativos, y empezó a haber como pequeños enfrentamientos entre los grupos. Entonces, sábado, domingo y lunes, posterior a la detención, hubo tres enfrentamientos donde fallecieron alrededor de entre 12 y 15 personas.
Sí.
Y se calmaron, se calmó el... Dijera, aquí se dice como, se calmaron las aguas, entonces se calmaron las aguas.
Pero luego la carta las volvió a enturbiar las aguas.
Hasta el momento la situación está como tranquila, porque mucha gente tiene como dudas, no entiende el sentido de la carta y vincular al gobernador con lo de Cuen, ¿sabes? Como que tienen sus dudas, probablemente sí. Es real todo lo que dicen. Probablemente no, Cuen ya no está para poder como dar su versión, no creo que diera una versión oficial, ¿verdad? O real de los hechos, pero bueno, la gente está preocupada de que se regrese al 2008, que ya vivimos en el estado que fue el más cruento de todos, ¿no?
Pues bueno, Karina, muchísimas gracias por estos minutos para platicar pues de la situación crítica que se está viviendo en Sinaloa. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Hasta luego, Karina Méndez. Vámonos rapidísimo con una rolita. Esto que va a sonar es Earthquake de Tyler, the Creator. La 1:47, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Y ya tenemos a nuestro último entrevistado del día de hoy, Omar García de Crack. Qué gusto tenerte, Omar, en la línea. Me acuerdo hace justamente 10 años estábamos cubriendo tú y yo un partido de Pumas América, no sé si te acuerdes, en el 2014.
¿Cómo estás, querido Ro? Sí, qué recuerdos, justo ese cuartos de final de vuelta, ¿no? En el Estadio Azteca, que terminó ahí un poquito caliente, pero sí, claro que sí. Y bueno, pues ahora... con un tema no menos complicado, ¿no? Que un clásico capitalino en liguilla con este balance de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste la noticia que sacó el Reforma hoy del famosísimo boleto de avión de Ana Guevara de 160,000 pesos? Que contrastándolo con los recursos que se le dan a los atletas mexicanos, pues es muchísimo dinero.
Bueno, hay que decirlo, si por algo va a ser recordado este sexenio en lo deportivo, es justo por generar muchas más preguntas que respuestas, y bueno, también justo esta clase de gestos y esta clase de imágenes que ha dejado particularmente la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, que bueno, por supuesto, levanta muchas cejas, siendo que además, y esto creo que vale la pena recordarlo, ya sobre el ocaso de la carrera deportiva de esta velocista mexicana, que también hay que decirlo, en la parte deportiva es una absoluta leyenda y bueno, una atleta legendaria en la historia de México, pero ella cuando se da su retiro, ella tuvo un problema con Mariano Lara, entonces el director de la Federación Mexicana de Atletismo, por temas de corrupción. Ella lo denunció justo por opacidad, por justo gastos suntuosos, por este modo de vida, ¿no? Cuantioso que tenía Mariano Lara, e incluso ahí recurrió al titular entonces de la CONADE, Carlos Hermosillo, para una suspensión. Al no tener respuesta, fue con el presidente Felipe Calderón en ese entonces a que tomara alguna carta en el asunto. Al final, el gobierno federal le da una sanción de 4 años a este ex ejecutivo. deportivo, y ahí se rompen los lazos justo de Ana Gabriela Guevara con Felipe Calderón, que además fue una de sus voceras en la elección del 2006, y bueno, pues a partir de ahí empieza esta incorporación de Ana Gabriela Guevara, que bueno, la verdad es que volvemos al tema, genera muchas más preguntas que respuestas.
Tremenda la participación de Ana Guevara en este sexenio, y aparte muy polémica. Oye, pero quiero entrarle, Omar, contigo al balance de los Juegos Olímpicos en París. ¿Cómo los viste y cómo viste a la delegación mexicana?
Bueno, creo que en el corte de caja, digamos, en un panorama general, hay dos directrices principales, dos historias importantes en París 2024. Primero, la conquista de los titanes, Simone Biles, Katie Ledecky por la parte de Estados Unidos, Leon Marchand como el gran baluarte francés de la justa, y bueno, por supuesto, Armand Duplantis con este récord del salto con Garrocha. Eso en la parte individual. En la parte colectiva, del empate entre China y Estados Unidos y cómo esta tendencia ha venido a poner esta Estados Unidos en ese balance alrededor de las 40 medallas de oro por justa olímpica, y China que ya está empujando, y ahora fueron las platas el criterio de desempate para poder determinar en la víspera, además de unos Juegos Olímpicos en Estados Unidos. Del lado de la delegación mexicana, creo que digamos que la cuota de las medallas eran esperadas todas, salvo la de Prisca Agüite en el judo, que bueno, termina siendo la revelación sin lugar a dudas para nuestra delegación en estos juegos, un deporte inédito en el que se había conseguido. Por otro lado, clavados y tiro con arco, que han sido el gran baluarte mexicano y lo que más ha sacado brillo desde Londres 2012 con este equipo femenil de Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez y Alejandra Valencia, y bueno, los clavados que tienen a Osmar Olvera ahora como una leyenda ya mexicana por esa consecución de preseas múltiples en una justa olímpica y como uno de los favoritos para Los Ángeles 2028. Sin embargo, creo que también hay que decirlo, esto también confirma la crisis del taekwondo, ¿no? Después de tenernos acostumbrados, incluso hay que decirlo también, la última medalla de oro individual que ha conseguido México en unos Juegos Olímpicos fue Guillermo Pérez y María del Rosario Espinosa en taekwondo en Beijing 2008. Entonces, ya hace tiempo que hemos visto esto, y bueno, el taekwondo que también había sido, junto con el tiro con arco y los clavados, el gran brillo para el deporte mexicano, cómo se ha ido rezagando y cómo se han perdido combates en algún momento. Y bueno, pues también hay que decirlo, la buena noticia de la incursión de otras disciplinas ya como parte del papel y donde México tiene un papel preponderante, la natación artística, que México está entre las 10 mejores naciones de esta disciplina, lo mismo que el pentatlón con Emiliano Orlanes, que termina en la cuarta posición y con un récord mundial en su haber. Entonces creo que por la parte del deporte hay puntos muy positivos, pero creo que el taekwondo sigue siendo la gran interrogante de en qué momento se perdió, y bueno, por supuesto, con la interrogante aún mayor de los deportes acuáticos, ¿no? Que si bien los clavados están dejando ya medallas, pues cómo se va a reformar y cómo se va a reorganizar esta Federación Mexicana de Natación, que ha sido por mucho también el escándalo más grande de la gestión de Ana Gabriela Guevara en la CONADE.
Oye, Omar, me queda la duda, hay un debate en redes sobre si deberíamos de ser tan exigentes con nuestros atletas mexicanos como lo somos con la selección mexicana varonil de fútbol, por ejemplo, en donde les exigimos a rabiar el quinto partido y nos ponemos como locos, cuando pues tal vez nuestros atletas deberían de tener la misma presión. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué opinas?
Creo que aquí hay dos cosas. Primero, el entendido de que el deporte olímpico y el deporte espectáculo, llámese fútbol, sobre todo en México, tienen matices completamente distintos, ¿no? Por supuesto, la generación de ingresos viene de formas completamente distintas. La infraestructura del negocio es muy distinta. No es lo mismo hablar de una federación que rige a todos los participantes de un deporte que la Federación Mexicana de Fútbol, que tiene clubes millonarios alrededor, ¿no? Son industrias completamente distintas. También creo que, por supuesto, el impulso de los medios de comunicación con relación al fútbol y la toma de la agenda, pues también genera una mayor familiaridad. Creo que en términos reales México hace mucho más de lo que podría hacer con el enfoque que tiene. O sea, si hiciéramos este análisis exhaustivo de cuánto se tiene que gastar para tener una medalla, nos damos cuenta que hay un déficit y se gasta mucho menos por cada presea obtenida y por cada impulso, ¿no? Y no es raro que veamos las quejas de los mismos atletas, y si bien la misma Prisca Vitti o Marco Verde hablaron sobre los puntos positivos del apoyo que sí reciben de la CONADE, pues hay todavía una delegación que también se está quejando con relación a esto, y creo que también tenemos que entender dentro del espacio deportivo mundial que existen potencias, que existen distintas formas de abordar, ¿no? Que si vemos el medallero, los 12 primeros, 11 son países industrializados, son países ricos, son países del llamado primer mundo, China con una estructura de deporte de Estado, pero que también tiene una inyección importante, y si bien por supuesto está la parte de la victoria y la parte de la expectativa de finalmente tener un medallista de oro en Juegos Olímpicos para México, creo que también hay que entender que con el contexto en el que estamos, el momento en el que estamos, estas 5 medallas reflejan muy bien dónde estamos parados, que el tiro con arco y los clavados han tenido un proyecto exitoso, que ya tienen la generación de nuevos atletas y de nuevas estrellas dentro del escaparate mundial, y que si bien tenemos el punto positivo de la nueva incursión de nuevos deportes y de ampliar la cultura deportiva dentro de México, pues tampoco México está en un espacio ni de metodología deportiva, ni de entrenamiento, ni económico como para poder pensar en estar peleando, ya no hablar de China y Estados Unidos, estar hablando de la región América Latina o Iberoamérica, ¿no? Estar peleando con Brasil, estar peleando con Cuba. En ese sentido, creo que ese es el punto donde se está. Y lo curioso es que cuando se contrasta con los Juegos Centroamericanos, con Juegos Panamericanos, como fue el caso de Santiago 2023, fueron procesos muy exitosos. México termina arriba de Canadá en el medallero de Santiago 2023. Y bueno, al final no se termina por refrendar ya en esta parte. Creo que más que un tema de presionar o de pedir las medallas para los atletas, es hacernos la pregunta de qué se está haciendo, quién lo está haciendo, cuánto se está invirtiendo, y entonces con base en eso hacer un análisis mucho más lógico de saber hasta dónde se puede llegar con los elementos que se tienen.
Claro. Oye, ya para acabar, habían muchísimas expectativas acerca de la organización de los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es tu balance sobre la organización como tal de París 2024, Mar?
Bueno, creo que fue un éxito rotundo. Todavía nos falta por ver los Juegos Paralímpicos, que también creo que van a ser una victoria para este comité organizador por 3 puntos importantes. El primero y el más importante es que le devolvieron el color a los Juegos Olímpicos y vimos el impacto de la gente y el involucramiento de los aficionados alrededor de una justa olímpica, ¿no? Tokio, si bien fue un mensaje de resistencia humana y más que una fiesta, una conmemoración en medio de muchas preguntas que todavía se tenían con el coronavirus, París exactamente rompió con esta introspección que se había tenido en Tokio, y rompe, y ya no solamente es abrir los Juegos Olímpicos a los espacios, sino a toda la ciudad, ¿no? Desde la inauguración, desde el momento uno, se involucró a toda la ciudad, se mostró una nueva manera de hacer Juegos Olímpicos con estos estadios temporales, ¿no? Y con estas estructuras que se pueden quitar y que devolvieron, insisto, creo que mucho de ese color. También, por otro lado, creo que no solo por la parte francesa, sino el contexto en el que estamos, abrazaron la diferencia, ¿no? Tanto en la inauguración y clausura, con algunos momentos muy simbólicos, pero también con los deportes. El breakdance, que hizo su aparición, más allá de hablar si fue un éxito o un fracaso, se le da la bienvenida a estos nuevos deportes, se confirma el surf, se confirma el skateboarding, nuevas formas de hacer deporte. Entonces, creo que eso también brindó esta posibilidad. Y bueno, por supuesto, ¿cómo puedes involucrar la llamada alta cultura y la cultura popular para enviar un mensaje por demás poderoso? Y creo que en ese sentido, París va a ser uno de estos juegos memorables, además de rescatar el ciclo olímpico tradicional, ¿no?
Buenísimo. Sí, yo creo que iba a ser una de esas olimpiadas que se recuerden a través de las décadas. Mar, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estos minutos.
Otro abrazo de vuelta, y al contrario, qué gusto encontrarnos otra vez aquí en el aire.
Igual. Mar, hoy no se acaba el tiempo, pero les platico rapidísimo cuál es nuestro tantita madre del día de hoy. Ya lo tocaba Omar a través de su participación. El tantita madre del martes se lo lleva Ana Gabriela Guevara, directora de la CONADE, que regresó a la Ciudad de México desde los Juegos Olímpicos de París en un vuelo de Air France en un asiento de clase business, con costo estimado de entre 140 y 150 mil pesos por viaje redondo, reportó el día de hoy el periódico Reforma. Para un poquito de contexto, me baso en un tuit del periodista Arturo Ángel: el costo del boleto de avión supera todo el dinero que la CONADE le dio a Osmar Oliva, nuestro clavadista y doble todo el dinero que la CONADE le dio en 4 años. 4 años le dio a este clavadista que se llevó medalla de plata en París 2024. El vuelo de avión costó poquito más que eso. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido agradeciendo justamente a Rox, a Ana, a la producción, a Bampi, y a ustedes, sobre todo a ustedes por escucharnos. Después Tengo Otros Datos, mi nombre es Rodrigo Valvanera.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.